Muchas personas no respetan sus decisiones. En algún momento de emotividad dicen, me propongo y voy a bajar de peso. O esta semana completaré mi libro. O voy a trabajar 10 horas diarias en mi proyecto y será exitoso, etc. Ese entusiasmo dura muy poco tiempo y en la práctica no está ocurriendo nada de lo que expresa con la boca. En esos casos no hay autorrespeto, porque se permite fallar continuamente en la palabra. La determinación personal comienza desarrollando la suficiente autodisciplina para asegurarse que aquello que se dice se cumple. Es mejor tomar pocas decisiones, pero bien meditadas, y usar como regla de oro cumplir lo pactado consigo mismo. La determinación es clave, porque cada vez que se deja una pequeña ventanita abierta que contemple la posibilidad de fracasar, entonces se permite que el azar tome partido y quizás se fracase. Quizás sea ese el resultado. Las expresiones típicas que van contemplando la posibilidad de abandonar un proyecto son: vamos a ver qué sucede. O cualquier cosa, tengo mi trabajo. O, bah, en fin, yo tengo más ahorros y si esto sale mal, sale mal. Ese diálogo se vuelve negativo porque demuestra que no existe la suficiente determinación para triunfar. Y se piensa en la posibilidad de fallar como si, bueno, se tratase de una cosa trivial. Y esa actitud demuestra que no se trata de un sueño personal. Está científicamente comprobado que una afirmación es capaz de lograr propósitos complejos, deseos que a todas luces se ven como imposibles, y el poder de la mente demuestra que sí son posibles. Corría el año 2006 y, viviendo yo en la isla de La Gomera, en Canarias, me puse en contacto con él, que estaba viviendo en ese momento en Shanghái, en China, y estaba en medio de un proceso de aprendizaje, no solo del idioma, del chino, sino que además estaba tratando de empujar algunos proyectos personales y estaba en medio, como te digo, de un enorme proceso personal, un proceso de aprendizaje, de descubrimiento. Y en uno de esos mails que nos intercambiamos, él me dijo: Poli, la determinación es clave. Yo prefiero pelear con un hombre talentoso y no con un hombre determinado a ganarme, porque la determinación es el arma más poderosa que tenemos los seres humanos. No sé si escuchaste esa frase de que el éxito es el 1% de inspiración y el 99% de sudor, de transpiración, ¿no? Y todavía lo recuerdo y tengo aquí en pantalla esos emails que nos intercambiamos. Y dijo: para ejecutar se necesita una determinación a prueba de balas. La determinación es todo, dijo en esa oportunidad. Y otra frase suya es: no importa la distancia, lo que cuenta es tu determinación en llegar a la meta. Hoy vamos a hablar con esta persona. No te voy a decir cómo se llama, te lo voy a decir en unos minutos, cuando comencemos a hablar directamente con él. Prepárate porque se viene un programa impresionante. Estás escuchando el séptimo episodio de Animal de Compañía, desde la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido. Mi nombre es Poli Flores. Comenzamos. debe haber peor cosa que comenzar a escuchar una banda que te encante, que cada vez te atrape más, que a medida que vas escuchando todos los tracks de sus álbumes, te vayas diciendo, madre mía, pero qué pedazo de banda. Y al mismo tiempo te enteres de que todos los integrantes de esta banda mueren en un accidente. Esto es lo que me ha pasado con Viola Beach, una banda que la he descubierto, te voy a ser sincero, no lo había escuchado nunca en mi vida, lo escuché esta semana cuando estaba buscando música para el programa y estaba escuchando en Spotify, buscando entre los 1,000,000,000 de artistas que se pueden encontrar en esta plataforma de música y me encontré con esta banda, escuché los primeros temas, me encantó, me enamoré, porque fue, a ver cómo te lo digo, fue amor a primera vista o a primer oído, como quieras. Lo cierto es que a medida que iba escuchando, decía, esta banda tiene que ser o tienen que estar primeros, tienen que sonar primero en el programa número 7. Bueno, de puta madre, elegí un temita, elegí dos temas en realidad y luego se me da por averiguar un poquito acerca de esta banda porque me interesó tanto que digo, igual si están dando una gira o haciendo una gira por aquí por Inglaterra, podría ir a verlos. Y cuando me voy a buscar, me entero y se me cae el mundo abajo, que esta banda había tenido hace 2 años atrás en Suecia un accidente de tránsito. Habían ido a participar a un festival de música y les había ido muy bien, pero al otro día tenían que tocar aquí en el sur de Inglaterra y entonces venían con su manager en el coche, porque claro, por este compromiso que tenían aquí en el sur de Inglaterra, y luego a la semana tenían un... habían recibido una invitación para tocar en un festival enorme que se hacía en Nashville, en Estados Unidos, y estaban muy contentos porque esta iba a ser la oportunidad para saltar al mercado internacional. Bueno, lo cierto que venían en su coche y nadie sabe qué pasó, pero al llegar a un puente de estos levadizos, estos puentes que se abren para que pasen los barcos por debajo, bueno, había en ese momento un barco que estaba pasando por debajo del puente, con lo cual estaba cerrado de los dos lados, estaba cerrado el puente y había algunos coches ahí aparcados esperando a que bueno, se levanten las vallas y que todo vuelva a la normalidad para cruzar el puente. Nadie sabe qué pasó, pero el coche de estos muchachos llegó a ese cruce donde estaban todos los coches aparcados, estacionados o detenidos. Llegó como a unos 70-80 kilómetros por hora según los testigos. Y fue fatal porque el manager, cuando se dio cuenta de que estaba por colisionar con el último coche de la fila, lo que hace es pegar un volantazo hacia la izquierda, pega contra el guardarrail y bueno, se eleva, cruza hacia el otro lado y cae al vacío unos 25 metros. El coche cae sobre unas rocas con las ruedas hacia el cielo y los 5 integrantes mueren en el acto. Mueren los 4 músicos de esta banda y muere el manager. Increíble. Una historia que, te digo, lo cuento y tengo la piel de gallina, ¿eh? Es increíble. Increíble cómo tanto talento se pueden ir todos juntos al mismo tiempo, manager incluido. Increíble. Viola Beach, muy cerquita de Liverpool. Y tenían un futuro tremendo con su música. Y bueno, lamentablemente no pudo ser y se han tenido que ir probablemente antes de tiempo. Vamos a escuchar a continuación el tema con el que arrancaron, con el que se hicieron famosos. El tema se titula Boys That Sing. Un temazo. Qué pena me da decirte que esta es una banda que acabo de descubrir y lamentablemente despedir. Viola Beach, Boys That Sing, lo voy a poner desde el principio, no quiero pisarlo. Aquí va. Enseguida estamos con nuestro invitado de hoy. No te vayas, enseguida volvemos con más. Oh, El tema se titula Boys That Sing, la música de Viola Beach. Hay cosas que realmente me hacen pensar muchísimo, sobre todo cuando yo digo que el destino no existe, que vamos haciendo nuestro futuro conforme vamos caminando y vamos tomando decisiones. Pero cuando suceden estas cosas, madre mía, que todo, siento que todo lo que yo creo es pura basura. En realidad nadie sabe nada de nada. Esa es la única realidad. Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía. Una tarde como... A ver, ¿cómo te lo explico? Una tarde como las de siempre. Nublado, con ganas de llover. Es increíble, pero estamos ya pisando el verano. Y aquí en Inglaterra todavía no podemos decir estamos en verano. Pero bueno, la historia de siempre. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que están escuchando este programa y que recién se han sumado a este séptimo episodio de Animal de Compañía. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy muy especial. Tengo que decir que lo conozco desde la escuela primaria, cuando iba a la Escuela General Belgrano número 42 de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, República Argentina. Y hay un par de cosas que me acuerdo de él, precisamente de este invitado del día de hoy, que ahora te voy a decir quién es. Es que cada vez que había un examen de matemáticas, por ejemplo, o cualquier otra materia, él era el primero que decía, terminé. O sea, era una cosa de locos. Yo no sé. O sea, ¿cómo hacía el tipo? Cuando yo estaba ahí con la lapicera, y no me había ni ordenado arriba del pupitre del escritorio, del banco. Y él ya dijo, terminé. Y lo peor de todo es que uno dice, vale, él era el primero que decía terminé, pero después las notas eran horribles. No. El desgraciado siempre sacaba 9 o 10. Y yo decía, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Bueno, esa es una cosa que me acuerdo. Otra cosa que me acuerdo es una vez fui a la casa a jugar y veo arriba de la mesita de luz o la mesa esta donde tienen el cuarto para estudiar y veo un libro súper gordo y miro la tapa y era un libro sobre estrategias de ajedrez. O sea, yo me quedé alucinando. Estrategias de no sé qué ni de quién, porque era, creo que, si mal no recuerdo, las estrategias de un gran jugador de ajedrez. Y él estaba leyendo eso y yo decía, madre mía, ¿cómo alguien puede leerse un libro de esta naturaleza? Pero bueno, supongo que siempre fue diferente. Gonzalo siempre fue diferente. En lo personal siempre fue un adelantado para mí. Y eso que fue en la escuela primaria, porque luego ya en la escuela secundaria le perdí muchísimo el rastro, porque íbamos a escuelas diferentes, y luego ya cuando el tiempo pasó, que me fui de la ciudad, un día, y esto es increíble, un día vengo de visita a la ciudad, y paso frente a una librería que era, si no me equivoco, era casi Quintana y Pellegrini, algo así, no recuerdo bien, después de tantos años casi no recuerdo las calles de mi ciudad. Bueno, total, que yo estaba parado frente a la librería esta y veo un libro que decía, ¿cómo hacer negocios en Internet? De Gonzalo Arzuaga. Y digo, no, otra vez, Gonzalo, otra vez sorprendiendo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo hacer negocios en Internet? Cuando en mi puta vida había entrado a Internet todavía, el pibe ya había escrito un libro de cómo hacer negocios en Internet. Estamos hablando de mi querido amigo Gonzalo Arzuaga. Gonzalo, muy buenas tardes. Bienvenido a Animal de Compañía. ¿Cómo estás?
Hola, Poli, un placer. La verdad que no me acordaba lo de la escuela primaria, pero estuvo divertida la anécdota. Ponele que haya sido verdad. La verdad que estuvo muy, Increíble. Y ajedrez juego hace muchísimos años, desde los 6 años.
Sí.
Sí, es verdad, estudiaba y tenía libros, y sí, es verdad, es verdad. Y después en el 96 escribí ese libro. Yo tenía 25 años, fue mi primer libro, Negocios en Internet. Y qué bueno que hayas llegado con Core, también está bueno. Pero era
Sí.
muy temprano, entonces, si
Sí.
agarrabas el libro se te rompía todo, las páginas saltaban por el aire, pero estuvo muy buena, la experiencia estuvo muy buena.
No, pero claro, no fue el único libro, porque yo, años después, ya cuando vivía en la isla de La Gomera, me compré un libro online en una librería de Santa Fe, Gonzalo, y me lo hice enviar a Concordia al libro, y me lo trajo mi madre en persona cuando me vino a visitar en una de las veces que vino a verme, y me trajo ese libro, y aquí quiero hacer, a ver, que te lo quiero contar, o sea, sos culpable, Gonzalo, de que una enorme, pero enorme cantidad de adrenalina corría por mis venas luego de haber leído ese libro, en una isla tan pequeña como la isla de La Gomera, donde, digo, madre mía, pero con todas estas cosas que tengo ganas de hacer, se me ha quedado chiquitita la isla, ¿no? Y andaba todo el día con esta problemática. Era lo opuesto a a ver, a un problema grave como es la depresión, ¿no? Pues yo tenía el problema opuesto, ¿no? Estaba como
Claro,
demasiado
claro.
cargado por esas
Claro,
historias
claro.
increíbles, Gonzalo, que escribiste en este libro.
Probablemente ese libro que estás hablando hoy es Casos Destacados, que
Casos
con mi hermano lo
destacados.
tratamos, los siete, digamos, historias de éxito, si se puede llamar así, de emprendedores argentinos de Internet, que les había ido bien en Latinoamérica y demás. Estaba el caso de Patagon, Mercado Libre, El Sitio, había varios, pero del 2001, o sea que es como, vendría a ser lo que ahora se llaman los unicornios, pero en ese momento no llamaban así, desde la primera ola de Internet. Después todo
Y
cambió, los tamaños se hicieron todos mucho más grandes y la gente empezó a usar internet. Pero el caso destacado era un libro que el objetivo era generar adrenalina para emprender, básicamente, para que la
exactamente.
gente, al escuchar las historias, al entusiasmarse, que probablemente ya ha sido el libro, pero sí, por suerte se gustó. Estuvo muy
Te
bueno, estuvo
digo que
bueno.
es un libro, Gonzalo, que no pierde vigencia. No pierde vigencia. Y te digo por qué. Porque en el fondo, al margen de las tecnologías que se manejaban en esa época para emprender negocios en Internet y demás, al margen de eso, lo que verdaderamente importaba de aquel libro, Gonzalo, eran las historias que había detrás, ¿no? De aquello de que detrás de
Claro.
un éxito hay un montón de fracasos, ¿no? Y de lo al límite que estuvieron muchas de estas personas detrás de grandes negocios que luego, bueno, tuvieron un valor increíble en el mercado. Pero que no fue fácil, ¿no? Y esta cosa de que yo al día de hoy, cuando estoy un poco falto de motivación, Gonzalo, te confieso, abro el libro y me pongo a leer alguna de las historias, porque siguen motivándome cómo estas personas, aún estando al límite, siguieron apostando por su idea, ¿no? Y al final lo consiguieron. Y creo que ese libro, no, no va a morir nunca.
Te confieso que yo también a veces se lo agarro y lo leo 20 años después. Sí, fuera joda. Me logra transmitir la misma. Y digamos, también leo muchas biografías, también leo muchas historias de gente online, en libros, papel. Y sí, el objetivo lo sigue cumpliendo. Históricamente, cuando uno lee la persona
Sí.
Rockefeller, y entonces tuvo todo servido, y cómo hizo de 100 millones a 120 millones, sino que de cero. Y de hecho, hace poco salió un reporte en la revista Forbes, creo, en Argentina, de los, no sé si eran 50 más ricos de Argentina, y creo que había, no, 30, bueno, un porcentaje muy, 20 de esos 50 lo habían hecho ellos en una generación, y quizás en 20 años. La verdad que, como, eran billonarios todos, ¿no?
Madre
Y la
mía.
verdad que muy. Sí, muy interesante. Y se puede, básicamente el mensaje está claro y lo que uno quiere transmitir es eso. Lo que pasa es que después me picó el bichito de los libros y ahora ya escribí, acabo de terminar y sale el 1 de julio en Argentina, en mi libro número 11, que se llama Criptomonedas, que habla de
Sí.
un fenómeno nuevo que va a ser, creo, más potente que el tema de Internet lo fue en el 96, ¿no? En ese entonces, en el 96, cuando estábamos con Internet, parecía que era un juego, había 30.000 usuarios en Argentina, era como muy, estaba todo muy incipiente y para qué
Pero
lo
se
vas a
veía el
usar.
potencial en esa época, ¿verdad? Se veía que iba a ser una revolución. ¿Lo mismo pasa con las criptomonedas ahora o no?
No, mira, me parece que en aquel entonces se veía menos, se
Ajá.
adivinaba y se imaginaba y se jugaba con que podía llegar a ser grande, pero nunca arrasar el planeta como fue, que fue arrasador la fuerza de Internet. Ahora, con esto de las criptomonedas, creo que va a ser mucho más profundo aún porque habla de industrias que son interesantes al bolsillo del ser humano, como es los ahorros, la posibilidad de tener su dinero al futuro. Nosotros trabajamos en Argentina con el dólar como moneda dura, porque solamente tiene inflación solamente de 2%. lo anual, pero si lo proyectás en 30 años, perdiste la mitad de la plata.
Madre mía.
Y eso es una moneda dura, a diferencia de ahora de las criptomonedas, como por ejemplo Bitcoin, que son monedas mucho más duras porque son deflacionarias. Entonces, no tienen inflación y realmente es toda una revolución. Y esa es la punta del iceberg, es realmente la punta. Yo empecé hace un año con esto, en mayo del año pasado, y cuando empezás a adentrarte y a investigar y a estudiar el fenómeno y la confluencia de fuerzas y de áreas del conocimiento humano, desde teoría de los juegos, desde economía, desde matemáticas, desde criptografía. Hay un montón de ciencias que confluyen en una, que es toda esta ciencia, la criptoeconomía, y es, esto no empezó todavía. Yo hago el paralelismo, que muchas veces la gente me dice que no es muy feliz el paralelismo, pero o la comparación, lo que quieras, pero a veces que es gráfico, y es como que antes vos, entre esta red de computadoras que se llama Internet, se podían pasar datos, o sea, como si fueran libros, ponele, ¿no? Y ahora, además de libros, por esos mismos canales se puede pasar dinero, billetes, plata. Técnicamente no es así, porque en definitiva vos podés decir, bueno, tenías el home banking, no, pero el dinero es solamente digital con estas criptomonedas, y es como si el cuerpo humano, por las venas que siempre le corrió sangre, además ahora le puede correr agua.
Madre mía.
Entonces vos decís, pero eso no se puede. No, sí, digamos, ahora se puede. Entonces, no tenemos ni idea cuáles son los impactos. El único impacto que se me ocurre, que en ese caso si fuera a ser real, es que no voy a tomar agua, pero más que eso no se me ocurre, y es increíble, realmente el potencial es increíble, y esto está empezando recién.
Este libro que escribiste se titula Money 2.0, ¿verdad? ¿O es otro?
En realidad originalmente se titulaba Money 2.0, después hablando con la editorial lo terminamos castellizando y terminamos adaptándolo, y criptomonedas nos pareció un nombre un poco más
sí, interesante,
abarcativo. O lo que sea, pero...
¿Y este libro está dirigido... ¿A quién está dirigido, Gonzalo, este libro? ¿A gente que tiene, digamos, un dinero, un capital y quiere invertir, o a Doña Rosa? Porque me imagino que esto no es para todo el mundo, ¿no?
Idealmente mi estilo es bastante como llano, muy como sencillo, y la idea es empezar a explicar un poco de qué se trata esto. El objetivo es de llevar de 0 a 100 a quien quiera básicamente hacer algo con sus ahorros, o como nada de punto de vista de inversión. Porque todavía no hay demasiados usos que se pueda hacer con las criptomonedas, pero eso va a cambiar de acá a un par de años, y en su momento sacaré otro libro, pero ahora es como más que nada orientado a invertir, porque de hecho armé un fondo de inversión para aprovechar toda esta ola como negocio, pero en realidad estoy fascinado con el impacto y la trascendencia que va a tener, y esto es realmente es una transformación. Es la primera vez que el dinero se hace software, se hace
increíble,
unos y ceros, se hace digital.
Madre mía.
Sí, es como nosotros estamos acostumbrados a ir al banco porque generación está con el banco, las generaciones nuevas de mis hijos tienen 5 años, creo que ir al banco va a ser cuando tengas que explicarle y tratar de convencerlo de por qué es útil tener que pagarle a alguien para que te guarde tu plata y que te la deje solamente acceder hasta las 6 de la tarde y los feriados no, y los fines de semana tampoco, y si quieres hacer una transferencia internacional va a tomar una semana, es como que no, te van a mirar como diciendo pero me parece ridículo, y nosotros nos parece normal porque así fue como nos criamos y así fue como crecimos. Nos parece obvio que un banco es un banco porque te da tarjeta de crédito, pero nunca lo cuestionamos. Entonces hay fenómenos que son increíbles, que realmente para las nuevas generaciones, y pasa lo que estamos trabajando básicamente.
Gonzalo, ¿cómo se escribe un libro acerca de algo que no todo el mundo controla ni conoce? Digamos que estás en un terreno complicado al momento de hablar de algo que todavía no se ve, ¿no? Que hay que esperar, que tiene muchas variables, que muchas cosas pueden pasar. ¿Cómo se hace para escribir un libro así, Gonzalo? Digo, hay mucha investigación de fondo.
Sí, bueno, definitivamente. Le puse varios meses de investigación y después 2 meses para volcar toda esa investigación y desechar qué cosas van, qué cosas no van. Y fundamentalmente tiene un espíritu que el libro tiene un espíritu que no tiene leer en internet, por ejemplo, en internet, porque vas leyendo y vas saltando distintos blogs y un post, pero es como que está como más fragmentado. Un libro es como te lleva de 0 a 100 en una historia. Entonces, cuando lees la última página, cerras el libro, sentís que adquiriste conocimiento, como un abriste un nuevo capítulo de conocimiento que no tenías, y a partir de ahora, cuando te terminaste el libro, decís, ahora siento que entiendo esto y puedo empezar como a jugar. Porque lo contrario, internet existe tanto, es tan abrumador, la información es tan contradictoria, que sí, que no, y armás pedacitos, pero el rompecabezas lo tenés que armar vos. En cambio, en un libro, te sentás y el rompecabezas lo armó el escritor, el autor, el
escribió.
Y eso me parece que tiene valor, digamos, ¿no? Sobre todo en temas que por ahí son un poco complejos y áridos, o sea, difícil entrarle y demás.
Hay un lado tuyo acerca de las cosas que emprendés, Gonzalo, y que tiene que ver con la motivación, ¿no? Que se aleja un poco acerca del tema del dinero y tiene que ver más con motivar a las personas. Y creo que has tenido un proyecto relacionado con esto, ¿verdad, Gonzalo? Lo de Inspower.
Sí. Exactamente, Inspired, para inspirar y empowerear. Está en inglés ese proyecto de escribir frases y cuentos, historias y en algún momento quizás hacer películas y demás, pero es un proyecto más que me va a acompañar toda la vida, no es un proyecto que empieza y termina, entonces es un proyecto de inspirar y de contribuir y de colaborar a que otra gente vea que se puede, que es posible, porque muchas veces cuando uno no está emprendiendo y lee en los diarios, en las revistas, y en internet, en los blogs y demás, de historias de otra persona que por ahí le fue bien o con ventas exitosas, uno piensa como que no puede o que es muy difícil o es que para elegidos y demás. Entonces, al final del día te das cuenta que no, y lo que creo que hay que hacer es redefinir qué es éxito para
exactamente.
Uno.
Exactamente, esa es una pregunta que te quería hacer, Gonzalo. ¿Qué es el éxito? Porque no es lo mismo, supongo, el éxito a los 20 que a los 47, como tenemos, y con familia, con hijos, ¿no? ¿Qué es el éxito?
No. Yo lo defino como el éxito, como es una definición ya a los 47, ¿no? El éxito para mí es que tus hijos no salgan malcriados, que no sean unos malcriados. Pero esa es una definición muy personal, a los 47, probablemente a los 25 lo definiría como que mis libros sean exitosos, que facturen millones y que no sé qué, supongo que sería diferente. Pero lo que pasa es que con el tiempo, cuando vas teniendo hijos y demás, es como que empezás a ver qué es lo verdaderamente relevante. Después viví en China, hace como 10 años viví en China y aprendí que ellos, para ellos es mucho más importante las próximas generaciones. Entonces, una vez me acuerdo que un amigo le preguntaba a un chino, che, ¿y qué te parece, no sé, por ejemplo, una autopista nueva que están haciendo? Entonces el chino como que no entendía la pregunta, ¿cómo que me parece? Sí, ¿te parece que es algo bueno? No sé, hay que esperar dos generaciones para ver si es algo bueno. Como ese tipo de respuestas, así, entonces acá volvemos a lo mismo. Ya ahora, a los 47, ya empiezo a pensar un poco más en las próximas generaciones, en mis hijos, y en ver qué cosas les puedo hacer contribuir realmente relevante. Dejarles plata no me parece que sea como... Me parece que es el menos valioso de los
legados.
Legados, si se quieren. Sí, en la contribución de la vida. Es como, hay una frase que me encanta que dice, era tan pobre que lo único que tenía era plata.
Sí, exacto.
Entonces, es como que está mucho más balanceado mi concepción ahora de cosas. Sí, me gusta que el proyecto vaya creciendo, ¿no? Que vaya empujando y creciendo y creciendo, como que tenga esa dinámica de ir avanzando, como progresando, moviéndose para adelante. Eso sí es importante lo que haga. Yo hice dos proyectos que me fue bien y en 18 me fue mal. No es que la creencia de que tirás y embocás, no, hay que entrenar mucho pero digamos, la edad también es importante, ¿no?
La edad es importante, porque te da una perspectiva diferente sobre la vida, ¿no? Sobre las cosas, en realidad, sobre lo que uno define como éxito. Porque al final del día, uno, ¿qué es lo que quiere? Sentarse con sus hijos, estar tranquilo, saber que uno, cuando entra a casa, encuentra su oasis, ¿no? Estar ahí en paz. Y las cosas se reducen al final.
Sí. Y no quiere decir que tengas un hogar pacífico y tranquilo y todo, y cuando llegas al hogar todos te van a aplaudir, te van a dar besos, ya. Quizás van a estar haciendo sus juegos y van a estar con amigos y por ahí te hace un berrín, es como, no es perfecto, pero en términos generales como un lugar lindo, un lugar que uno que sienta como que es, pertenece, que es amoroso, que pero bueno, es como por ahí más profundo en ese sentido, no es que no quiero pintar la foto perfecta que entre, está mi mujer bañada y todos divinos y
los claro.
No es eso, no es esa la realidad. No, la realidad es más como con la de cualquier familia, pero si en el fondo sentís que estás bien, que perteneces a ese lugar, que estás contento, que puedes hacer lo que puedas hacer para que todos estén bien y demás, eso es lo que me parece valioso, y acompañar a cada uno.
Una de las frases que me gustó muchísimo, de todas las que has dicho, Gonzalo, una de las frases que más me ha gustado es esta de que mejor que el talento es la determinación. Eso me parece clave. Cuéntanos un poquito acerca de esto.
Sí, porque en realidad, más allá de que en la primaria, teóricamente, según tu leyenda, tu relato, tu recuento, me iba bien en todas las materias. Yo me acuerdo que me iba bien en matemática, la demás no me acuerdo, pero bueno. Yo nunca me considero un tipo muy talentoso, sino que más bien que un tipo metedor. Entonces, a fuerza de meterle y meterle y meterle, yo soy, en el cuento famoso de la tortuga y la liebre, yo hincho por la liebre, yo apuesto por la tortuga. Ajá. La liebre va, viene, hace cosas divertidas, pero en la larga, así que el camino de la tortuga es el más
sólido.
Y cuando te das vuelta al final de la vida, me parece que sí. Entonces, como no encontraba ningún talento claro en mi caso, me aposté a la determinación, a meterle. Y sí, y creo, estoy convencido que sí, que si el que está escuchando, porque dice, yo no tengo ningún talento, ninguna virtud, no puedo ser como exitoso, yo Eso es mentira, porque de última, si no encontrás ningún talento, me pasó lo mismo hace 20 años. Entonces dije, bueno, si no tengo ningún talento, tengo que hacer mi talento, que sea el ponerle y ponerle y ponerle, y que no me vayan a ganar en determinación. Como claro. Que no importa qué, lo voy a sacar adelante. Y eso es un atributo bastante bueno, sobre todo que escucho que las generaciones nuevas son más... lo intenté, pero no anduvo, como mucho más, le falta como apretar los dientes y seguir a pesar de todo, ¿no? Nada, idea, me parece.
Una de las cosas que un hombre cuando está emprendiendo y está haciendo un montón de cosas, y entre ellos la familia, en tu opinión, la mujer que uno tiene al lado, ¿no? ¿Qué papel juega la persona que está acompañándote en la vida a tu lado, Gonzalo, al momento de emprender o de mantenerte en pie o de seguir luchando? ¿Es independiente lo que vos le pongas a tus proyectos del apoyo que tengas en tu casa?
Si no tenés apoyo, realmente se hace la cosa extremadamente difícil. Pero también quiero como desmitificar esa imagen de fantasía. Además, que no es que llego a mi casa y me dice, no, tú puedes, que mi mujer me está en el rincón como alentando. No, se saca la basura, se cagó todo. También hay un poco de realidad y de la vida común. No es que es toda una panacea y hay un set de filmación en mi casa. No, la casa es una casa normal y yo. Pero a la hora de los bifes, cuando lo que realmente importa, el momento de duda, que uno saber que cuenta con el apoyo de la otra persona, eso sí me parece que hace la diferencia. Expresado o implícitamente sostenido, eso sí me parece que es muy, muy importante. De hecho, creo que ahí, no sé si era, bueno, uno de estos grandes pensadores, los escritores sobre el mundo del emprendimiento, dice, la elección más importante para saber si alguien va a ser exitoso es la con quien se casa. Sin duda,
digamos, ¿no? Me haces acordar, mira, justo con lo que acabas de decir, me haces acordar la película esta que se hizo sobre McDonald's. No sé si la viste. El tipo este que al final se queda con el nombre McDonald's y abre todos los McDonald's de Estados Unidos y hizo el nombre de uno.
Ah, sí.
Me hiciste sí, acordar.
La vi, muy lindo.
Muy buena película.
Muy buena, lo que pasa es que el mensaje de fondo por ahí tiene dos mensajes, ¿no? Como el positivo, el optimista y también el que va. Bastante por métodos un poco, no sé si necesariamente tan buenos, comerciales, como... Entonces ahí ya me parece que abre un poco, deja un poco la discusión. Yo no sé si fue tan así. En el caso que haya sido así, la película lo retrata muy bien. En el caso que no haya sido así, creo que la película trata como de que no sea todo tan lindo color de rosa, sino que, digamos, le pone un poco de salsa para que haya un debate y que no sea tan unívocamente fantástico, porque en definitiva... Todos los proyectos son difíciles, no es sencillo. Si ser fácil, como le digo siempre a un amigo, si emprender fuera ser fácil, serían todo el mundo seríamos emprendedores. Y la realidad no es tan así. Entonces, está bueno que para que a quien sienta que es una opción copada, o que le guste, o que le parezca que le suma, que lo haga. O sea, no es obligatorio emprender. Digamos. De hecho, en España, me acuerdo que hace 15 años cuando estuve, me junté con gente y yo... La verdad es que me dieron ganas de no ser emprendedor y de trabajar en la corporación, porque trabajaba en el Telefónica, el Corte Inglés y demás. Y
estaban todos de puta madre, ¿no? La gente súper bien.
Se iban de vacaciones, pero claro, se iban de vacaciones 2 meses por año. A las 8 o las 7 de la tarde que yo, se iban de etapa, o sea,
exactamente.
6 de 3, iban a trabajar a las 10 de la mañana. Entonces decís, che, yo estoy como loco, con alambre acá, no sé qué.
Y estando al palo todo el día, y claro.
Sí, la adrenalina, el estrés, hay un montón de cosas que hay que computar después en el cuerpo, cómo te pega, yo qué sé yo, la verdad, y ahí dudé, dije, che, la verdad que después seguí porque es como una ley, no sé si es pensado, creo que va acorde más a la personalidad, pero lo que quiero decir es que el ser emprendedor está como muy idealizado.
Sí, idealizado,
como,
sí.
Como ser, yo no puedo ser emprendedor, entonces soy... No, o sea, no.
Bueno, hay muchos frustrados también a partir de esta idea, ¿no? Esta idea falsa de idealizada de vamos a emprender y después vamos a ser millonarios. Y en el camino hay un montón de muertos, ¿no?
Pues definitivamente, la gran mayoría. De hecho, creo que el 70% fracasa en los primeros 5 años. Que
exactamente.
Es difícil, es duro, no es sencillo. Y hay una frase que está buenísima que dice: el emprendedor es aquel que elige. ¿Cuáles de las 18 horas por día va a trabajar? Digamos, como es una falsa paradoja. Si yo soy libre de elegir mis horarios, claro, pero que 15,
sí, sí,
18 horas por día, cosa que no era la corporación, trabajaban, 8, te fuiste a tu casa. Y...
Entonces,
no es la panacea, pero digamos, a mí es la que yo siento que me marca y me traviesa, o sea, me vería muy incómodo. Es como si lo pones a mesa y juegas al ajedrez. Quizás sea buenísimo, pero probablemente, naturalmente, le salga más patear una pelota y decir que estuvo eso.
Exactamente, exactamente.
Y quizás se bien, pero como hace la diferencia en otra escala jugando el fútbol. Sí, esperemos que nos ilumine en esto.
En estos próximos días. Madre mía, se viene el Mundial.
¿Por quién vas a echar, Poli? ¿Por quién echas en el Mundial?
Mirá, yo te digo, primero por Argentina. Si Argentina no va, sigo por España. Y si España no va, sigo por Italia. Y ahí me quedé. Y después que se mueran todos, si no... Bueno. Si ninguno es otra gana.
Qué bueno tener varios equipos para entrar, ¿no? Bueno,
claro, en mi casa, imagínate, yo tengo un hijo que nació en las Islas Canarias, Gonzalo. Y a mí me trata... Ah, vos, argentino de mierda, no sé qué, ¿viste? Y se pone la camiseta de España, ¿verdad? Le digo, Tiago, vamos a... Tiago, vamos a hinchar por Argentina, ¿verdad? ¿Qué va, estos españoles? Pero está bueno. Gonzalito, sé que sos una persona muy ocupada. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta pequeña entrevista que tenemos aquí hoy en Animal de Compañía. Y nada, ¿cuáles son tus proyectos futuros? ¿Qué esperás para este invierno por ahí por Latinoamérica?
Ocupado, no, que va, me tengo que buscar a mi hija a la escuela nada más. En realidad estoy, me gusta, visto en retrospectiva, me gusta como abrazarme a ideas grandes y formar y contribuir un granito de arena en una idea grande. Y en este caso es la revolución de la descentralización, donde está como embanderado en lo que se llama criptomonedas, pero es una revolución mucho más profunda del sistema democrático. Ahí es realmente muy profundo toda la movida. Y me verá participando en distintos roles, no sé bien exactamente qué. Ahora estoy difundiendo esto un poco en Latinoamérica, en español.
Está dando charlas, ¿verdad?
Con el Fondo de Inversión también, pero trabajando sobre eso, me veo haciendo eso y viendo a dónde me llevo, porque eso es lo mágico que tienen estas olas tan grandes, ¿no? Que sabes que te metes al agua, pero no sabes dónde vas a terminar.
Claro, claro, claro.
Y eso es fascinante, pero sí, básicamente es haciendo esto de las criptomonedas, tratando de evangelizar, de comentar, de compartir esto, porque en 3, 4, 5 años va a ser lo más obvio del mundo y hoy es como una ciencia rara, como cool, como difícil, como no se entiende bien y es como ario, pero es cierto, pero, es un poco más difícil. Entonces,
pero cuando das tus charlas, Gonzalo, ¿notás que la gente tiene así como una receptividad evidente, de que quiere saber, se quiere enterar un poco de cómo van, por dónde van los tiros o no?
Sí, yo creo que sí. De todas maneras, las charlas que te digo son las charlas que me invitan a mí ser speaker, entonces probablemente esas charlas estén vinculadas con gente interesada.
Claro, sí, enfocadísimo. Pero,
por ejemplo, en un ambiente informal, un cumpleaños, no es que ando predicando y lo agarro a todo el mundo y luego y lo cuento, no, que fluye, pero sí, hay interés y el tema es que lo notas más claramente cuando hay una ola de subida de precio,
sí.
Es como que se acercan más porque le interesa el tema de hacer plata.
Claro.
Pero que está bien, digamos, ¿no? Está bien. No importa cuál sea la motivación, lo importante es que la gente se empiece a interesar y a escuchar y acercarse. Y después que decían qué hacer, si invertir o no invertir, si invertir mucho, invertir poco, no invertir nada, seguir leyendo o seguir haciendo lo que están haciendo. Porque tengo un amigo con Corea que se dedica a los arándanos. Y está bien él seguir con arándanos. 10 años que hace eso y le encanta. ¿Y por qué se va a poner a hacer cosas de criptomonedas? No tiene nada que ver. Si
claro.
Le encanta la producción de arándanos y está fascinado y te habla fascinado de lo que está haciendo. En ese caso, que siendo arándanos, porque todos lo necesitamos para comer.
Como, claro, claro.
No hace falta.
Que todo el mundo se dedique a esto. Exacto.
No, definitivamente no. Y necesitamos dentistas, y necesitamos doctores, y necesitamos contadores. O sea, se necesitan un montón de cosas que está bueno que sigan haciendo lo que les gusta hacer.
Exacto.
Básicamente.
Exacto.
Pero. El mensaje es, dentro de lo posible, hacer lo que uno le gusta y lo que siente que vino a hacer, y eso está bueno. Eso es un poco el mensaje, digamos, que quiero como...
Como que quede, digamos.
Esto. Y demás.
Perfecto.
Sí.
Bueno, Gonzalito, nada.
Gracias totales.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Te mando un abrazo enorme desde Inglaterra, porque siempre noto que estás diciendo España, pero es que no vivo más en España.
Es verdad. Sí. Lo dijiste en la intro y todo.
Sí. A ver si...
Sigo pensando en España, pero es verdad.
A ver si en algún momento te das una vueltita por Londres y quedamos para y tomamos un cafecito o una cerveza por ahí, que hay lugares muy bonitos. ¿Conoces Londres? ¿Conoces Londres o no?
Sí. Sí, estuve, tengo un gran amigo, Batata Abate, que tiene unos restaurantes ahí, un loco que se fue la mano adelante y mano atrás en 2002, creo, en La Plata, un diseñador gráfico, y se fue para allá, puso unos restaurantes, y es un loco, un copado de la vida, un gran amigo.
Qué bueno.
Sí, conozco, le voy a visitar, fuimos con mujer, con Emilio en ese entonces, hace 4 años, creo.
Qué bueno, qué bueno.
Es divino la ciudad, la verdad que sos un afortunado, Poli. El clima no tanto, pero...
Es verdad, es verdad. En general, sos una... Bueno, Gonzalito.
Siempre el lado positivo de las cosas.
Claro que sí. Querido, gracias a todos. Claro que sí, claro que sí. Te mando un abrazo enorme, Gonzalo. Estamos en contacto.
Éxito con Animal de Compañía. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Chao, hasta luego. Un temazo, cada vez me gusta más esta banda. Se llama 1975 la banda. Y este es el último trabajo 2018. Give Yourself a Try. Tiene esa voz tan, tan dulce. Uy, me acabo de darle al micrófono. Voy a romper todo aquí. Me emocioné con los muchachos. Rompo todo. Bien, quiero agradecer a Gonzalito Arzuaga, un grande realmente que, bueno, aun cuando tenía que ir a buscar su hijita al colegio, ya que se le hacía la hora, él nos dio 15 minutitos para charlar con nosotros y la verdad que se jugó. Yo le pedí 15 minutitos y al final estuvimos hablando media hora, así que bueno, un grande. Gonza, ojalá que te vaya todo de puta madre en este 2018. Bueno, y el 19 y el 20 y toda tu vida, ¿no? Eso se entendió, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo te puedes comunicar con Animal de Compañía? Es muy simple, lo puedes hacer a través de nuestro Facebook. La dirección es www.facebook.com/animaldecompañía, el podcast. Repito, facebook.com/animaldecompañía, el podcast. También puedes dejarnos un mensajito de voz en nuestro nuevo número de teléfono, porque claro, ahora el programa, ya sabes, tiene su propio WhatsApp. Y es el 0044-0759-706-9643. Te lo repito, fui muy rápido, ¿no? Vamos más despacio. 0044-0759-706-9643. ¿Te quedó claro, no?
Dale, ponete las pilas, mandame un mensajito, uno solo te pido. Toda la semana solo. Bueno, es verdad que tengo algunos mensajitos de algunas personas que han escrito, no han dejado un mensaje de voz, han escrito y han dejado un saludito, ¿eh? Estás escuchando Animal de Compañía aquí en Spotify. Si lo estás escuchando desde Spotify, también lo puedes escuchar desde iTunes y, por supuesto, desde Audio Boom. Recuerden que desde hace un par de episodios atrás, este programa ya no se escucha en SoundCloud. Repito, ya no puedes escuchar este programa en SoundCloud desde el episodio número 6. Lo hemos decidido y si quieres saber por qué, pues nada, escucha el episodio número 6, está claro. Vamos a escuchar otro temita que me encanta y bueno, creo que es un buen momento para escucharlo. Se llama There's a Honey. La banda se llama Pale Waves y está de puta madre. El tema se titula There's a Honey. Pale Waves. Me encanta, tiene su onda, ¿eh? Estaba mirando el reloj y no lo puedo creer, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Esto es increíble, realmente ha pasado volando. Me voy de este episodio número 7, la verdad que muy contento por bueno, la compañía de todos ustedes que cada semana, o sea, semana tras semana me va sorprendiendo, lo veo en las estadísticas de que me da, bueno, la empresa que contrato para los servicios de streaming, y son cada vez más sitios, más ciudades y más gente, más oyentes, y estoy encantado. No es que, a ver, quiero que quede claro algo, no es que mi meta sea tener 1 millón de amigos. Me hice acordar la canción, yo quiero tener 1 millón de amigos, no. Mi meta no es tener 1000 millones de oyentes, no. Mi meta es solamente tener en mi casa un rinconcito con una mesa, con mi música, con mi mundo, y en el cual yo pueda compartir todo lo que me pasa o escuchar historias de personas que no están aquí, que están lejos y que tienen muchísimas cosas que compartir. Y bueno, mi vida, además de mis obligaciones como un hombre adulto, quiero que esté impregnada de estas cositas, ¿no? Decir, bueno, yo sé que hay un momento en la semana en el que me siento aquí, en mi lugar, que este es mi mundo, y hago este programita de radio, pero por puro vicio, por puro placer de hacer radio, de hacer algo que me apasiona. Buscar así 1 millón de oyentes no es mi meta, realmente. Si llego a tener una cantidad enorme de oyentes, hombre, claro que sí, que me haría el hombre más feliz del mundo. Pero como meta no es. Creo que lo que busco ya lo encontré desde el momento que me senté aquí y que dije, hola, ¿qué tal? Ya lo conseguí. Ahí ya, vamos, que he conseguido mi objetivo en los primeros 2 segundos, ¿ok? Luego, una hora de extra. Ha sido una hora extra desde que digo, hola, ¿qué tal? Todo lo demás es un regalo. Porque estar aquí, sinceramente, es un verdadero placer. Bueno, la semana que viene, a ver, ¿qué va a pasar la semana que viene? Yo normalmente no vaticino, no te digo nada qué es lo que va a pasar la semana que viene, pero hoy sí te voy a decir, vamos a hablar un poquito con una persona, vamos a hablar con un profesional, con alguien que sabe mucho de internet, del mundo de los videojuegos y el mundo de YouTube. Estoy hablando de mi querido hijo, Tiago Flores Rodríguez, que, bueno, hola Tiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todo el mundo.
Vamos a hablar de qué vamos a hablar la semana que viene.
De YouTube y videojuegos.
Ostras, ahí hay un mundo tremendo, ¿no?
Ajá.
Bueno, ¿te sientes en condiciones de hablar de esto o no la semana que viene?
Sí.
¿Un poquito nervioso?
Sí.
Lo vas a hacer de puta madre, Tiaguito.
¿Eh? Seguro.
Bueno, nada, nos vemos la semana que viene, en el episodio número 8.
Sí.
Vale.
¿En número 8?
Sí, número 8.
Okay.
Perfecto. Venga, Tiago, adiós.
Adiós.
qué grande, me encanta. Bueno, a ver, tengo un temito aquí que me quiero despedir con él, que está impresionante. Voy a cortar este tema. Esto es en puro directo, ¿eh? Esto no, aquí no te vamos a engañar. El tema se titula Peace and Love, obviamente, no podía ser de otra manera. Y la banda se llama Bant. Hoy no te voy a contar nada de Bant, pero no va a ser la última vez que escuchemos música de esta agrupación. Bant, Peace and Love. Y con este tema nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. En el episodio número 8 de este animal de compañía. Mi nombre es Poli Flores y esto ha sido un verdadero placer. Chao, hasta la semana que viene. Desde Exeter, Inglaterra, Reino Unido. Chao.
Hope, had you stand so tall.